Buenas tardes, estamos en Radio San Gabriel, en el Colegio San Gabriel de Madrid. Hoy es 18 de abril, son las 2:30 de la tarde y esto es ¿Cómo lo ves?, tu programa de radio donde hablaremos de convivencia, mediación y cultura de paz. Como siempre, bueno, comenzamos saludando a nuestros invitados. Vanessa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestros mediadores, Eva, hola. Felipe.
Hola, buenas tardes.
Yolanda, nuestra experta en mediación.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy tenemos a una invitada especial, María, tutora de bachillerato. ¿Qué tal, María?
Muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. El pasado miércoles estuvimos hablando sobre las funciones de los mediadores, nos estuvieron contando gente del equipo de mediación, cómo actúan cuando ven algún problema en el patio. Yolanda nos estuvo comentando también algún caso sobre mediación. Y a Vanessa le preguntamos en un poco sobre los temas, cómo se solucionaban o resolvían los conflictos en su clase concretamente. Y bueno, pues la invitamos a trabajar con los mediadores del colegio en su clase y bueno, pues hoy nos va a contar un poco qué tal ha ido. ¿No, Vanessa?
Ya.
No, todavía
no. Ay, me parecía que me lo estabas preguntando ya.
Luego nos vas a comentar un poco la experiencia, cómo ha ido y demás. Bueno, hemos saludado antes a María, tenemos una invitada hoy que es tutora de bachillerato. Y bueno, queremos que nos dé un poco su opinión. Concretamente está aquí porque, bueno, hemos hecho una mediación en su clase. Y después de, pues bueno, de lo que hemos ido hablando, hemos ido viviendo y demás, sí que nos gustaría que nos dieras tu opinión sobre la mediación y la importancia que esta podría tener en un ciclo como es bachillerato.
Bueno, pues yo lo que os puedo decir es que todo el proceso de mediación siempre es bueno, yo creo que en cualquier nivel. Cuando los alumnos llegan a bachillerato, después de la ESO, como que parece que se abandonan muchas cosas que se han estado aplicando en la ESO, porque como los chicos ya parece que son más mayores, pues bueno, como que se les pasa, no sé si la tontería o qué se les pasa, pero como que desaparece. ¿Y qué va? No desaparece, ahí sigue. Entonces, como sigue, pues además, al ser más mayores, eso no quiere decir que sean adultos. Lo cual, como es lógico, pues hay que también tomar iniciativas a la hora de abordar esos problemas que además pueden ser de otra índole, porque además cuando estamos en bachillerato hay que contar con que la nota cuenta, que tienen mucha tensión, los alumnos que están en segundo de bachillerato, más aún porque ya están en su último curso, están muy pendientes de si aprueban o no aprueban. En fin, hay una serie de factores que influyen radicalmente en que puedan surgir conflictos en este caso, y eso les afecta muchísimo. Quizá en todos los cursos puede afectar, pero en este caso, pues quizá más que nunca. Luego pasa a lo mejor varios años después de que han vivido esa situación, se la recuerda, si ellos realmente se echan un poquito las manos a la cabeza y dicen, joder, qué tontos fuimos de meternos en estos berenjenales, no nos valió la pena, porque realmente lo que teníamos que haber estado era en otra cosa y no en estas tonterías. Pero bueno, y luego además es que hay otro factor importante, que los alumnos ya que son tan mayores todavía no controlan, que son las redes sociales, que es uno de los elementos que más conflictos nos está trayendo hoy en día.
Esto sí que es una cosa que nos trae conflictos desde, vamos, yo creo que desde que tienen móvil los chavales o desde que tienen acceso a redes sociales. Yo me quedo un poco con lo que estás comentando de, bueno, pues quizá la gestión emocional, ¿no? El estrés emocional al que están sometidos los chavales de bachillerato, ¿es verdad?
Sí.
Con temas ya no solo de la adolescencia, sino que no terminan de ser adultos, están ahí un poco en ese paso, pero sobre todo con el tema de selectividad, el tema de las notas, esto fomenta la competitividad.
Sin duda.
Y aumenta el número de conflictos.
Sí, 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 sin duda. O sea, ellos, o sea, ya de por sí las generaciones que tenemos ahora les cuesta mucho gestionar las emociones. Y cuando encima se plantea una situación que es esa competitividad, que no es con el de al lado, sino simplemente ellos mismos y de cara a la sociedad, pues esas emociones se acrecentan más todavía, porque ellos no saben bien un poco cómo llevarlas. Entonces es un problema grave, porque a veces simplemente tienen que luchar por una nota, no que le van a quitar la nota a otro, sino conseguir una nota. Además eso se une a que empieza a haber como una cierta, no sé, un mirarse mal entre los distintos niveles. Por ejemplo, el mío, que es un nivel, o sea, son los alumnos de arte, siempre dicen, es que los de ciencias dicen que no hacemos nada, que estamos todo el día pintando.
Sí, los tópicos.
Los de humanidades dicen que igual, ¿no? Entonces ellos sufren mucho porque ven que curran muchísimo y que encima sus propios compañeros les critican porque dicen que no hacen nada. Bueno, hay una serie de circunstancias ahí que les hacen estar muy en tensión. Por un lado, les hace unirse al propio grupo, pero eso genera un gueto. Y claro, no es tampoco saludable un gueto.
Entonces, ¿consideras a lo mejor que lo que es el tema de la mediación o incluso el taller que hicimos hace
dos, tres semanas,
¿consideras que son adecuados el poder trabajarlos en el aula? Estuvimos el otro día hablándolo, es verdad que Yolanda, bueno, la estuvo preguntando a ella, ya estuvo hablando un poco de cómo salió, ¿no?, el taller y demás. ¿Tú consideras que esas experiencias son interesantes trabajar? ¿Cada cuánto tiempo crees que habría que trabajarlo en el caso de que creyeras que son adecuadas?
Yo creo que quizá el taller de mediación habría que hacerlo al principio, porque todos empiezan muy felices porque cambian de nivel y son muy mayores y tal. Se piensan que la situación que están viviendo en ese momento, que es nueva y es muy guay, es para siempre, y luego cuando va pasando el tiempo se van dando cuenta y empiezan los conflictos y tal. Yo creo que lo ideal sería hacerlo a lo mejor una vez al trimestre, para que se viera un poco cómo se va gestionando todo ese conflicto, que es que va surgiendo, si es que no es que se busque, es que surge. Bueno, no todos los años hay chavales que tienen conflictos, eso es cierto, pero siempre algo surge. Yeah. A veces más graves, otros menos. Yo creo que si se gestiona una vez al mes, o sea, una vez cada trimestre, estaría muy adecuado.
Y, a ver.
En el caso de la mediación de tu clase, ¿se bajó el nivel tensional que hablaban las implicadas en el tema?
Vamos, fue radical. O sea, el hecho de sentarse y ponerse a hablar ha sido quizá el principio de la solución para el problema, porque había una necesidad, porque ellos están acostumbrados a nunca decirse las cosas a la cara. Entonces, como todos se lo dicen por detrás de una pantalla, claro, en una pantalla tú no puedes interpretar lo que te están diciendo. Tú haces una interpretación que normalmente siempre es negativa, además. Entonces, claro, eso provoca mayor tensión. Entonces, cuando las cosas se dicen a la cara, con otro tono, con el tono adecuado, y realmente te dices todo, que es el medio, el hablado, pues ahí las cosas cambian y realmente es sentarse a hablar.
¿Las familias han notado cambio?
Sí, no es radical, ¿eh? Además es que, vamos, todos estaban de acuerdo y tras esto ha habido un cambio brutal. Y yo creo que vamos para a la larga, o sea, que va a durar en el tiempo. No es inmediato, o sea, no es para ahora solo.
De hecho, bueno, además, estuvimos haciendo la mediación Yolanda y yo y nos queda ahora, pues, digamos lo que es el seguimiento, ¿no? Que es la revisión, dentro de todas las fases que estuvimos explicando, creo que en el primer programa, me suena, pues quedaría lo que es la siguiente parte, ¿no? Que, bueno, sería ver un poco cómo ha ido evolucionando todo, pero vamos, teniendo aquí tu aportación. Hablamos siempre de conflictos con los alumnos y entre los alumnos, pero igual te primo aquí un poco.
No, dime.
Tú hace años tuviste una mediación con un alumno, ¿no?
Sí, pero muchos.
Hace muchos. Es que el equipo lleva trabajando muchos años.
Sí, bueno,
queríamos llevarlo un poco por ahí. Solo incluso entre profe-alumno, sino ¿crees que también a los profes nos vendría bien, lo que es un taller de gestión y resolución de conflictos en el aula?
Yo creo que sí. Porque a veces los profesores creemos que tenemos todas las herramientas por nuestra experiencia, pero el hecho de llevar muchos años y tener mucha experiencia en esta profesión no te da todas las soluciones, puesto que las sociedades cambian, los alumnos cambian y cada año te puedes encontrar con problemas muy diferentes, ¿vale? Yo, o sea, todos los años aprendo algo nuevo y encuentro alumnos nuevos y encuentro problemas y encuentro soluciones diferentes.
Lo cual significa que nosotros también cambiamos. Claro. A veces parece que estamos en una situación estática y parece que todo el entorno va cambiando y es que fíjate y cómo hacen y cómo no sé qué, y realmente nosotros también estamos dentro de ese cambio.
Yo, vamos, radicalmente lo creo y de hecho hay conflictos que habría que solucionar porque o te los encuentras de nuevas o te los encuentras de viejas, quiero decir, te vienen de atrás y dices uy, y a veces pues dices joder, pues esto no lo puedo solucionar así, tengo que buscar otra solución.
Bien, muy bien. Muchas gracias, María. Bueno, hilando un poco lo que es bachillerato y, bueno, pues teniendo en cuenta la importancia de la mediación y demás, hoy nos van a contar Vanessa y, bueno, Eva, porque Felipe no ha podido bajar, ha venido de viaje, pero bueno, nos van a contar un poco la experiencia que han vivido en segundo de primaria, porque bueno, la mediación no es solo el momento de me siento con dos personas y facilito y demás. Hay que empezar desde abajo. Si os habéis fijado, estamos hablando de gestión, de resolución, hablamos de profes. ¿Qué es lo que habéis hecho? Contadnos un poco vuestra experiencia de hoy.
Bueno, pues han bajado ellos, les han explicado un poco lo que hacen ellos en secundaria. Perdón. Y entonces yo he presentado el rincón Boca Oreja, que bueno, que le hemos cambiado el nombre, que lo dijimos el otro día, gracias a Yolanda, de cascos y micrófono. Entonces, hemos hecho, sí que es cierto que hemos intentado poner algún caso en el que pudiese surgir, pues imagínate que jugando al fútbol, entonces tampoco se han metido los pobres mucho porque decían, pues lo perdono, si me pega, pues lo perdono, como no sé ni cómo me siento porque no lo estoy viviendo, pero lo hemos intentado para hacer un poco el ejemplo de cómo tendrían ellos que ir al rincón.
La simulación,
sí,
para poder...
para que lo entendiesen. Sí que es cierto que les ha encantado, se lo han pasado muy bien y después del recreo pues había cola para ir al rincón. Pero bueno, es la novedad, es el tal, pero poco a poco, pues incluso niños que no habían tenido conflictos han dicho yo también voy, porque quiero ir, quiero ver lo que es. Qué entonces, bueno, por lo menos querer quieren.
¿Y cómo lo ha vivido...? Parte de las que habéis ido en mediación habéis sido, creo que erais 7 personas.
Sí.
7-8 personas habéis bajado. ¿Y cómo lo habéis visto vosotros?
Pues hemos bajado, no teníamos nada preparado. Hemos improvisado, bueno, así somos. Improvisado, así somos nosotros. Y bueno, hemos preguntado que, bueno, si sabían lo que era el rincón Boca y Oreja y si sabían explicárnoslo. Y nos lo han contado. Entonces, pues también le hemos dicho lo de los cascos y el micrófono, ¿no? Que es otro nombre. Y pues hemos puesto ahí un rincón, lo han estado probando, como ha dicho Vanessa, y bueno, pues luego le hemos preguntado qué tal, les ha encantado, les ha parecido muy bien, muy divertido, y bueno, eso está bien.
Y a mí habéis comentado algo de los problemas que surgían en primaria, no sé si estabas tú cuando lo habéis comentado. ¿Qué pasaba con los problemas que tenían?
Ah, bueno, sí, que pues es que...
Han venido además asombrados.
Sí, es que sí, hay gran diferencia porque... Como que nos hemos fijado en que los problemas que tienen ellos y los que tenemos nosotros o en cursos superiores no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, me he enfadado porque me ha gritado. Pues eso, ahora, en mi curso al menos así hablamos nosotros. Sí, así es. Entonces ha sido curioso.
A mí me ha llamado la atención cuando decían eso. O sea, no sé, aquí como profe ya nosotros, como lo veis eso de... Es que, profe, me dicen que se han discutido porque uno ha chillado a otro. Pues así muchas veces vemos, yo creo que nosotros los problemas que nosotros.
Claro, sí, sí.
¿No? Bueno, muchas gracias también por... Seguiremos trabajando, ¿no? Con
esto. Sí, porque además les hemos dicho que sí, vamos a hacer un registro de los niños que tienen que ir, claro. Porque esto no se va a quedar así en voy, lo soluciono y ya está. Y bajarán, si quieren, les he invitado a final de curso para que vean si se ha llegado, si se ha hecho... Y bueno, y las dudas, que probablemente a final de curso tengan más dudas que los que tenían hoy, pero se estaban esperando todos los días.
De todas formas, lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a plantear, vamos a seguir planteando actividades en las que podamos trabajar, ¿vale? Y bueno, pues un poco compaginar lo que es el trabajo de la mediación y ir entrando un poquito ahí en clase, viendo cosas, que los chavales vayan conociendo los mediadores y demás.
Muy bien.
A mí me gustaría hacer una pregunta a Yolanda, que bueno, también puede responder Felipe, que lleva con nosotros mucho tiempo, cualquiera de los dos. Empezó con Yolanda y luego ya pues vais ahí. Como gente que lleváis tiempo ya en el equipo de mediación, Yolanda como experta, ¿podríais decirnos qué casos son mediables y qué casos no serían oportunos para llevar a mediación, no se podrían mediar?
Un caso que no es mediable, por ejemplo, es cuando tenemos niños de necesidades. En ese caso no se puede hacer una mediación. Cuando hay acoso, tampoco. Si no llega a acoso, lógicamente la mediación debería ser antes para evitar problemas mayores. Cuanto antes se paren los conflictos, mejor para que no se enquisten. En el caso que en los 10 años que llevamos trabajando en el cole, no hemos tenido ningún caso que no haya sido mediable. Y la verdad que tenemos 100% de efectividad.
¿Qué opinas de la efectividad que tiene la mediación, Felipe?
Sí, bueno, por ejemplo, un caso...
Según tu experiencia, además.
Sí, sí, sí. Un caso mediable, por ejemplo, como decía Yolanda, es... algún conflicto que haya podido pasar entre dos o más personas en cualquier ámbito del colegio y bueno, que no vaya a males muy grandes, que no llegue a acoso, como ha dicho Yolanda. Y bueno, para poder solucionarlo, que no sea muy grave, ¿no? Entonces, cualquier problemilla, pero que ya haya roto igual comunicación entre varias personas, pues sí que es mediable, ¿no?
Uh-huh. ¿Se os ocurriría algún ejemplo así? Bueno, tenemos a María aquí, como que es muy creativa, ¿no?, con el tema de estas cosas. Tenemos que intentar pensar aquí, porque se le ha ocurrido una cosa a Vane hoy. A ver si se nos podría ocurrir algo para ver cómo, por ejemplo, en tu clase, que tú lo has observado, cómo ha cambiado un poco las relaciones. ¿Crees que habría alguna forma de poder plasmar eso en una imagen, de poder plasmar eso en un cuadro, de poder plasmar eso en un... no sé, ver una evolución del conflicto de los alumnos en clase? No sé si es muy compleja la pregunta o yo lo tengo muy claro en mi cabeza.
Sí, hombre, eso estaría muy bien. Podríamos hacer...
¿Se podría evaluar de alguna manera?
Se podría hacer siempre que tuviéramos una hora de sesión de tutoría, la cual no tenemos.
Cierto, también aprovechamos aquí para reivindicar.
Ya sabéis que en bachillerato no se contempla la hora de tutoría, no se tiene hora de tutoría, ¿no? Entonces, por eso normalmente los tutores de la ESO de bachillerato suelen ser los profesores que más horas imparten en esa materia. En la ESO es así, pero en bachillerato es muchísimo más necesario porque no tenemos hora de tutoría. Entonces, yo soy la que más horas les doy de clase. Y sí podría hacer ese trabajo, porque siempre buscas una hora de alguna de tus clases y lo haces. Y de hecho yo lo hago, porque es necesario. Y de ahí se me ocurrirían cosas. Quizá en lo que es mi ámbito artístico es muy propicio y siempre cabe, ¿no? Porque ellos, la mayor parte de las cosas, tenemos una balanza de trabajos teóricos y trabajos prácticos, ya que los alumnos de arte son personas que necesitan el trabajo plástico para su día a día, es como una necesidad,
sí.
¿Vale? Entonces sí que sería propicio. ¿Cómo se haría? Pues se podría hacer de muchas maneras, se podría hacer talleres plásticos, por ejemplo, donde se trabajara eso, ya no solamente con las personas implicadas, sino como con el grupo, por sección de grupos pequeños y luego una puesta en común, ¿no?
Uh-huh.
O con el grupo entero de bachillerato, ¿no? De primero de bachillerato en este caso. Entonces, bueno, pues se podría plantear. Pero claro, necesitamos tiempo.
Ya, necesitamos tiempo, que eso es una cosa que parece que tenemos mucho, pero...
Sí, pero no tenemos.
No, y ya hilando con el tiempo, pues nos vamos acercando al final del programa. Qué bien traído todo al final, ¿eh? Y dije que estoy improvisado, pero sí, está aquí todo escrito y está todo... el próximo día sí que me gustaría hablar con Vanessa un poco de lo que hemos estado ahí un poco hablando, ¿no? Lo que has comentado tú, la idea esta que has tenido para ver el tema de lo de los conflictos en el aula, de reflejar un poco los alumnos que tienen conflictos, ver cómo va. Pero yo creo que lo vamos a depurar un poquillo, ¿vale? Lo vamos a filtrar ahí y a tamizar un poco para ver luego de qué manera lo podríamos plasmar. Contar incluso también con la ayuda de, pues bueno, las ideas de María, que yo la he considerado siempre una persona, no sé, como muy, joder, muy creativa, con unas ideas
y unas
cosas.
Cuando habéis dicho lo de los cascos y el yo ya estaba pensando en hacer unos cascos y un micrófono.
Pues mira, qué lo puedes guay, hacer pues para bajarlo, porque yo lo he hecho, pero...
Sí. Es que la no boca, oreja, las bocas y las orejas que están pintadas en el patio infantil,
sí,
las
es.
Hicieron con César Carrión, que es el grafitero, sí, que nos ha pintado el cole. Las hicieron el año que él estuvo aquí haciendo prácticas del máster, los alumnos de entonces primero de bachillerato, que hace ya como 4 años. Y entonces, cuando habéis dicho eso, yo ya estaba pensando...
Ya lo has visualizado, así es que...
Sí,
ya estaba pensando
en hacer unos cascos
pues
gigantes.
Vamos a tirar un poco de ahí, yo creo, ¿vale? Con los alumnos, para ver la forma de poder llevar a tu clase este rincón, ¿vale? De los cascos y el micrófono.
Lo hemos hecho ya, está quedado
sí,
precioso.
Sí, está hecho, pero es verdad
precioso.
Si involucramos, sí. Involucramos gente de bachillerato, sí, nos puede echar un cable y demás,
me parece muy
sería
bien, ¿eh?
Ideal, ideal.
Yo estáis invitados.
Podéis contar con ellos, ¿eh? Porque además ellos seguro que están encantados.
Pues genial.
Uniendo con el tema artístico, cuando estaba comentando Alfonso con María cómo se podía plasmar el resultado de una mediación, Alfonso y yo estuvimos el lunes en el Museo del Prado y a mí me ha venido la imagen de un cuadro en negro con un rayo de luz, ¿no? Eso es nuestra cultura de paz, iluminando cuando hay oscuridad.
Y cuando no se puede superar ya las cosas que se dicen, con esta aportación nos vamos a ir, bueno, despidiendo. Muchas gracias, Vanessa.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Eva, Felipe,
gracias.
María,
gracias.
Yolanda.
Hasta la próxima.
Sí.
Gracias a la otra Vane que tenemos detrás de aquí, de este cristal, ahí con a los mandos y demás. Y bueno, pues ha sido un placer compartir este tiempo hablando de cosas que ayuden a mejorar la convivencia en centros escolares, dando ideas, recursos. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Y tú cómo lo ves?
Ser un robot,
un plátano,
un dinosaurio.